Formado, advertimos que ninguna de las noticias aquí presentadas ha pasado un control de calidad. Escuchar el mal informado puede causar carcajadas, incomodidad social, risa seca, cejas levantadas y visitas urgentes al baño. Si experimenta seriedad extrema, consulte a un humorista. Quedas advertido. Desde el mal.
Buenas tardes, queridos oyentes. Y ser bienvenidos al programa de los viernes de las tardes de Quack FM. El mal informado. Con tu locutor de confianza, Darío Notición. ¿Podréis adivinar las noticias verdaderas de este episodio? Lo veremos muy pronto. Así que bueno, sin más demora, pues vamos a empezar con la primera sección, la de política. Así que esta es su primera noticia. Un político protagoniza una rueda de prensa incómoda tras una cadena de respuestas confusas. Momento tenso en el vivido en esta mañana en una rueda de prensa protagonizada por el diputado Luis Fernández Rivas, que acabó generando más dudas que respuestas tras varias intervenciones poco claras entre los medios. El acto, convocado inicialmente para explicar una nueva propuesta económica de su partido, empezó con normalidad. Sin embargo, todo cambió cuando los periodistas comenzaron a hacer preguntas más concretas sobre los detalles del plan. Fue en ese momento cuando Fernández Rivas empezó a mostrar ciertas dificultades para concretar sus propias medidas ante una pregunta sobre la financiación del proyecto. El político respondió con una explicación general sobre optimización de recursos, sin especificar cifras ni mecanismos concretos. La situación se volvió más incómoda cuando otro periodista le pidió aclarar si habría recortes en otras áreas para compensar el gasto. El diputado evitó responder directamente y cambió de tema, lo que provocó insistencia por parte de los medios presentes. A medida que avanzaba la rueda de prensa, las respuestas se hicieron cada vez más imprecisas. En varios momentos, el político recurrió a frases genéricas como «se está trabajando en ello» o «se concretará en el futuro», lo que generó cierta confusión entre los asistentes. Uno de los momentos más comentados llegó cuando se le pidió un ejemplo concreto de cómo afectaría la medida a los ciudadanos. Tras unos segundos de silencio, Fernández Rivas ofreció una respuesta que no terminó de aclarar la cuestión, mezclando distintos aspectos del programa sin un hilo claro. La comparecencia, que estaba prevista para durar unos 20 minutos, se alargó más de lo esperado debido al intercambio constante de preguntas y respuestas. Finalmente, el equipo del político dio por finalizado el acto sin que se resolvieran muchas de las dudas planteadas. Tras la rueda de prensa, algunos analistas señalaron que la falta de concreción puede afectar a la credibilidad del proyecto presentado. Otros, sin embargo, consideran que este tipo de situaciones son habituales cuando se anuncian medidas aún en desarrollo. Por el momento, desde el entorno de Fran de Rivas no se han ofrecido aclaraciones adicionales, aunque se espera en los próximos días que se den más detalles sobre la propuesta. Lo que sí ha quedado claro es que una comparecencia que pretendía reforzar un mensaje político terminó convirtiéndose en un momento incómodo, dejando la sensación de que al menos por ahora hay más preguntas que respuestas. Y el gobierno inaugura un hospital revolucionario que aún no existe, pero ya tiene lista de espera hasta 2043. El político don Ramiro Valcárcel, ministro de Infraestructuras Sanitarias Emocionales y Cosas Varias también, ha inaugurado esta mañana el nuevo Hospital General Virgen del Excel, un centro sanitario que, según él mismo, revolucionará la medicina moderna, la antigua y probablemente la medieval. El acto ha comenzado con una ceremonia solemne, en el que el ministro ha cortado la cinta, aunque posteriormente se ha descubierto que las tijeras no cortaban, lo cual ha sido calificado por el equipo técnico como una metáfora del sistema. Durante su discurso, Valcárcel ha asegurado que ese hospital cuenta con tecnología de última generación o al menos de última semana, incluyendo camas que se reclinan solas cuando detectan aburrimiento y un sistema de urgencias que funciona por orden de simpatía. Según fuentes completamente fiables, que acabamos de inventarnos ahora mismo, el hospital dispone de 300 habitaciones, de las cuales 280 son conceptuales, 50 médicos, aunque 32 son actores para mejorar la experiencia del paciente, y un quirófano inteligente que opera solo, si le cae bien, solo si le cae bien el paciente. Sí, yo vine por un resfriado y me dieron cita para 2043, pero con muy buena actitud, eso sí. Eso es lo que dice uno de los que fueron al hospital. El momento más tenso ha llegado cuando un periodista ha preguntado si el hospital ya estaba operativo. El ministro respondió: operativo emocionalmente sí, físicamente estamos trabajando en ello. Acto seguido ha intentado hacer un recorrido por las instalaciones, pero se ha perdido en un pasillo que, según planos oficiales, aún no existe, pero promete muchísimo. Para cerrar el evento, Valcárcel ha declarado que este hospital es un símbolo de progreso, aunque no ha especificado hacia dónde. Desde aquí, el mal informado, seguiremos atentos a esta infraestructura que, según expertos en arquitectura imaginaria, podría convertirse en referente, si algún día aparece. Y recordad, si necesitáis atención médica urgente, lo importante no es curarse, es inaugurarse bien. Diputado sube al estrado sin turno de palabra, pierde una votación y gana un curso intensivo de cómo liarla en el Congreso. El Congreso de los Diputados vivió ayer una escena digna de teatro experimental, cuando el diputado de Vox, José María Sánchez García, decidió que su escaño era demasiado aburrido y optó por iniciar una excursión no autorizada por el hemiciclo. Según fuentes reales mezcladas con nuestra imaginación creativa, todo comenzó durante un debate sobre el llamado bibliocausto. En ese momento, el ambiente se tensó cuando, al parecer, volaron insultos que no captaron los micrófonos, pero sí las emociones. Y ya sabemos que en política las emociones cotizan más alto que los datos. Tras una primera llamada al orden, el diputado decidió que lo mejor era ignorarla. Tras la segunda, pensó: ¿y si me levanto? Y tras la tercera, bueno, ya estaba prácticamente haciendo turismo institucional. El momento culminante llegó cuando Sánchez García subió al estrado sin invitación, sin turno de palabra y sin GPS parlamentario, encarándose primero con una letrada y después con la presidencia. Todo eso mientras el resto de diputados practicaban el noble arte de mirar con cara de: esto no estaba en el guión. Finalmente fue expulsado del hemiciclo aplicando el artículo 104 del reglamento, que básicamente viene a decir: si te llamamos al orden tres veces, te vas a casa a reflexionar o a tuitear. Pero la historia no acaba ahí. Su expulsión tuvo consecuencias inmediatas. Vox perdió una votación clave porque, sorpresa, sin diputado no hay voto. Una innovadora lección de matemáticas parlamentarias. Ahora, el Congreso estudia si poner sanciones más duras, incluyendo la posibilidad de que el diputado pase una temporada sin pisar el hemiciclo, algo que algunos expertos definen como teletrabajo político involuntario. En política, subir sin permiso puede salir caro, sobre todo si bajas sin voto. Y nace en Segovia un nuevo partido político que promete no prometer nada y ya lidera las encuestas en bares. Ha nacido un nuevo partido político llamado Partido Serio Pero No Mucho, PSPNM. Una formación que, según sus fundadores, no viene a cambiar las cosas, sino a ver qué pasa. El partido fue presentado en una rueda de prensa celebrada en un bar, porque, según su líder, es donde realmente se decide todo en este país. El acto contó con la presencia de tres afiliados, dos curiosos y un camarero que, sin creer, ha sido nombrado portavoz económico. El líder del partido, Anselmo Cuadrado, ha explicado su programa electoral, que incluye medidas innovadoras como no hacer ruedas de prensa los lunes por respeto emocional a la población, sustituir los debates parlamentarios por partidos de mus y aprobar leyes, solo si tienen buena pinta. Un testigo dijo: me afilié porque prometen no mentir, básicamente porque no dicen nada. Entre sus propuestas, Estrella destaca la creación de un ministro de cosas pendientes, que se encargará de gestionar todo aquello que ya se hará, así como un plan para reducir el estrés político eliminado directamente de los problemas más complicados de entender. El partido asegura que no se posiciona ni a la izquierda ni a la derecha, sino a la esquina, una ubicación ideológica que, según expertos en geopolítica de bar, tiene bastante sentido. Durante la presentación, Cuadrado también afirmó que su objetivo es devolver la ilusión a la gente, aunque no especificó si en forma de política pública o de tapa gratis. Y el crecimiento del partido ha sido meteórico. En menos de 24 horas han pasado de 3 afiliados a unos cuantos más, cifra que, según ellos, depende de quién esté contando. Otro testigo dice: yo no sé qué proponen, pero al menos no gritan. Eso ya es un avance. Los analistas políticos están desconcertados. Algunos consideran que este nuevo partido podría representar una amenaza real, mientras que otros creen que simplemente representa una sobremesa que se ha ido de las manos. Desde aquí, el Malinformado, seguiremos muy atentos a esta información que promete revolucionar la política, o al menos hacerla más llevadera con una caña en la mano. Y recordar que si no sabéis a quién votar, siempre podéis fundar vuestro propio partido. Total, parece que funciona. Y ahora vamos a ir al descansito para cambiar de sección con una canción. Que sepáis que nos podéis escribir aquí a la emisora en el 644-737-303. 644-737-303. Y estamos de vuelta. Y eso significa que hemos entrado directamente en la categoría de social. Esa categoría para reírnos de lo que nos sucede día a día. Y esta es su primerísima noticia. Un malabarista de semáforo revoluciona el tráfico. Conductores frenan más por el espectáculo que por el rojo. En una concurrida calle, cuyo nombre no diremos porque tampoco lo sabemos, un malabarista, conocido como el Rápido Manolo, se ha convertido en la principal atracción de tráfico urbano. Su escenario, un pasito de peatones, así como se llama aquí, ¿cómo lo llamo yo? Su escenario, pues ese mismo. Conductores con sus conductores, pues son gente con prisa. Entonces, hay que hacerlo rápido. Entonces, exactamente, hace su espectáculo exactamente lo que dura el semáforo en rojo. Cada vez que el semáforo cambia, Manolo aparece como un héroe urbano con chaleco reflectante, solo a veces, tres mazas, casi siempre, y una sonrisa que, según testigos, desconcierta más que el precio de la gasolina. Uno de nuestros testigos que presenciaba el espectáculo nos dijo: yo venía enfadado por el tráfico y ahora estoy enfadado porque el semáforo se pone en verde justo cuando empieza lo bueno. El espectáculo incluye números de alto riesgo como lanzar objetos al aire mientras esquiva retrovisores, hace equilibrios en una pierna cuando pita un coche y recoger monedas con precisión quirúrgica antes de que arranque el de atrás. Según fuentes que claramente están mirando desde la acera, Manolo ha perfeccionado su técnica durante años, desarrollando habilidades claves como calcular exactamente cuánto dura un semáforo, identificar el conductor más generoso en menos de 2 segundos y desaparecer misteriosamente cuando aparece la policía, o cuando llueve, que tampoco es el plan. Pero no todo es fácil en la vida del artista vial. Manolo ha declarado que su mayor enemigo no es el tráfico, sino el típico que mira pero no da nada. Una figura legendaria del ecosistema urbano. Otro de los que hemos entrevistado nos dice que bueno, que si no tiene dinero, ¿cómo le va a dar a Manolo? Claro, el impacto de su presencia pues ha sido inmediato. Algunos conductores aseguran que ahora esperan el rojo con ilusión, mientras que otros ha desarrollado una extraña presión por no fallar el momento moneda. Incluso hay quien afirma que el tráfico ha mejorado, ya que la gente frena antes, aunque no está claro si por seguridad o por no perderse el espectáculo. Otra de las personas que hemos entrevistado nos dijo: esto antes era un cruce normal, ahora es como el Circo del Sol, pero con más claxon. Las autoridades, por su parte, no han sabido muy bien cómo reaccionar. Algunos consideran regular la actividad, otros proponen aplaudir desde el coche, y hay quien sugiere directamente contratarlo para animar plenos municipales. Mientras tanto, pues Manolo sigue ahí, fiel a su semáforo, desafiando la gravedad, el tráfico y la paciencia humana, demostrando que el arte puede surgir en cualquier lugar, incluso entre un SUV y un repartidor con prisa. Y recordar que la próxima vez que paráis en un semáforo, mi alrededor puede que no solo estén esperando el verde, sino inicio de una función. Y roban un diamante en pleno día y el ladrón pide cambio porque era demasiado grande. Los hechos ocurrieron ayer por la mañana cuando un individuo, descrito como seguro de sí mismo, pero no demasiado, entró en una joyería con total normalidad. Según testigos, el sospechoso observó los productos durante varios minutos, asistiendo como si entendiera perfectamente lo que estaba viendo. Una persona nos dijo: yo pensé que era un cliente normal, hasta que dijo: me llevo ese, pero sin ticket. El objetivo del robo era un diamante valorado en miles de euros, aunque la cifra exacta no ha sido confirmada porque, según la tienda, dependía del día y de cómo diera la luz. El ladrón en un giro inesperado, no utilizó ni violencia ni prisas. Simplemente aprovechó un despiste del dependiente, cogió el diamante y salió andando con calma. Como quien olvida pagar el pan, pero con más presupuesto. Pero aquí viene lo mejor. Minutos después, el mismo individuo regresó a la joyería para preguntar si podían cambiarle el diamante por algo más discreto. La dependienta nos dijo: me dijo que era demasiado llamativo, que no le pegaba con su estilo de vida. Ante esta situación, el personal optó por una técnica avanzada de seguridad conocida como llamar a la policía inmediatamente. Las autoridades han abierto una investigación y no descartan que el sospechoso forme parte de una nueva generación de ladrones, con dudas estéticas. Otro de las personas que hemos también entrevistado es otro testigo. Yo creo que no sabía ni lo que había robado. Igual pensaba que era un caramelo caro. Por el momento, el diamante ha sido recuperado y se encuentra estable, brillante y un poco confundido, según fuentes cercanas a la vitrina. Expertos en criminología aseguran que este caso podría marcar un antes y un después en el mundo del delito, inaugurando una nueva categoría, el robo con arrepentimiento inmediato. Mientras tanto, la joyería ha reforzado su seguridad y ha añadido un cartel que dice: si va a robar, por favor, tenga claro lo que quiere. Y recordar que si algo brilla demasiado, quizá no sea buena idea llevárselo sin pensárselo dos veces. Y bautizan un transatlántico gigante que no cabe en el puerto, pero sí en la foto oficial. El barco llamado Mar Eterno Plus Ultra Premium 2 ha sido presentado como el más grande, moderno y presumido de su categoría. Según sus creadores, el transatlántico cuenta con todo tipo de lujos. Piscinas que se mueven con el oleaje, para más realismo. Buffets infinitos, pero con la cola igual, y un sistema de navegación que, según dicen, funcionan casi siempre. El acto de bautizo ha sido todo un espectáculo. Autoridades, cámaras y curiosos se reunieron para ver el tradicional momento en el que una botella se rompe contra el casco, o al menos lo intenta. Porque sí, la botella rebotó. Uno de nuestros oyentes, que también nos dijo que escuchaba el programa y que estaba allí, nos dijo: fue un momento tenso. La botella volvió hacia nosotros como diciendo: yo no me meto en esto. Tras varios intentos, incluyendo uno con más impulso y otro con algo de frustración, finalmente la botella se rompió, dando paso a los aplausos y a una ligera preocupación generalizada. Pero el verdadero problema llegó después, cuando el barco intentó salir del puerto. Resulta que el Mar Eterno Plus Ultra Premium 2 mide tanto, que el puerto se le quedó pequeño. Literalmente, el barco avanzó unos metros y decidió que hasta ahí llegaba su aventura. Una declaración fue: no es que no quepa, es que estamos explorando nuevas formas de estar estacionados. Los ingenieros han asegurado que todo está bajo control, aunque actualmente están considerando opciones como empujar un poco, esperar a que baje la marea o rediseñar el concepto de salida. A pesar de este pequeño detalle técnico, la compañía ha confirmado que el barco está completamente listo para operar, en cuanto consiga girar. Otro testigo nos dijo: es impresionante, no se mueve, pero impresiona. Mientras tanto, los primeros pasajeros han sido informados de que su viaje comenzará próximamente, una expresión que en lenguaje marítimo puede significar cualquier cosa entre mañana y nunca. Desde aquí, el mal informado, seguiremos atentos a este coloso del mar que de momento ha conquistado el puerto, porque no le queda otra. Y Varsovia usa sus robots para espantar jabalís, mientras en Coruña negocian con ellos de tú a tú. En Varsovia, un robot humanoide con nombre que suena a profesor de universidad, Edward Warchoki, ha sido desplegado para ahuyentar jabalíes que campan a sus anchas por la ciudad. Y lo ha hecho con éxito. imágenes recientes muestran a los animales huyendo despavoridos ante esta mezcla de tecnología y susto existencial. Una de las personas a las que hemos entrevistado nos dijo: el jabalí lo vio, se quedó pensando, esto no es el bosque, y salió corriendo. El robot, que camina, se mueve y aparentemente intimida, ha abierto un debate sobre el futuro de la convivencia urbana, sobre el futuro que nos trae. ¿Y deben las ciudades apostar por soluciones tecnológicas o aceptar que los jabalíes ya pagan casi alquiler? Mientras tanto, en Coruña, la situación es distinta. Aquí no hay robots humanoides, aquí hay vecinos, cubos de basura y jabalíes que parecen conocer mejor el barrio que algunos repartidores. En los últimos años, estos animales han sido vistos paseando tranquilamente por parques, carreteras e incluso zonas residenciales, especialmente de noche, como quien baja a por pan, pero con más colmillos. Un vecino de la zona nos dijo: yo ya no bajo la basura, la dejo en la puerta, ellos se encargan. A diferencia de Varsovia, donde la tecnología empieza a entrar en acción, en Coruña se sigue apostando por métodos tradicionales: avisar a la policía, esperar a que los agentes medioambientales, y confiar en que el jabalí tenga otros planes. Según expertos reales, pero resumidos mal, el problema tiene una explicación bastante lógica. Las ciudades crecen, hay comida fácil y no hay depredadores. Resultado, los jabalíes, dicen, pues nos quedamos. El contraste entre ambas ciudades ha dejado una gran pregunta en el aire. ¿Debería Coruña incorporar robots para espantar jabalíes? ¿O quizá los jabalíes ya están demasiado integrados como para echarlos? Por el momento, no hay planes oficiales de introducir robots, aunque no se descarta que algún vecino ya esté practicando movimientos robóticos para probar suerte. Y ahora, pues pasamos a otra canción.
Noticia para toda la peña que pasa revista, que fingen vivir una vida basada en otra vida distinta. Tengo los ojos cerrados en un abanico, con los pies descalzos valiéndose de sí. Canto el borracho, mitad caballero, mitad militante, la rumba la tengo metida en la sangre y baila flamenco. Huele a vino y cemento. Mitad caballero, mitad militante, la rumba la tengo metida en la sangre y baila flamenco. Huele a vino y cemento. Salto, no miro el vacío, allí se renuevan con más de lo mismo y se vuelven locos por coger el hilo de lo ya vivido. Tengo los ojos cerrados en un abanico, con los pies descalzos valiéndose de sí. Canto el borracho, mitad caballero, mitad militante, la rumba la tengo metida en la sangre y baila flamenco. Huele a vino y cemento. Mitad caballero, mitad militante, la rumba la tengo metida en la sangre y baila flamenco. Huele a vino y cemento.
¿Qué te tengo que decir? Que me cuesta comprender que de todas las mañanas no me quedan las de miel. Que si tengo que volver a elegir, renuncio a parte de mí por ti.
Mitad caballero, mitad militante, la rumba la tengo metida en la sangre y baila flamenco. Huele a vino y cemento.
Mitad caballero, mitad militante, la rumba la tengo metida en la sangre y baila flamenco. Huele a vino y cemento.
estamos de vuelta. Y estamos en nuestra penúltima sección del programa de hoy, que es deportes. Y esta es su primera noticia. La creatina Ultra Quantum X desata el caos en los gimnasios. Promete fuerza sobrenatural, carisma y motivación cuántica sin evidencia alguna. Ha aparecido en el mercado una supuesta nueva creatina revolucionaria. Según sus creadores, no solo mejora el rendimiento muscular, sino que también optimiza la motivación vital, el carisma social y la capacidad de contestar emails sin enfadarse. Sí, han oído bien. El producto bautizado como Creatina Ultra Quantum X estaría generando una auténtica fiebre entre deportistas aficionados y usuarios de gimnasio que, según testimonios no verificados, habrían pasado de levantar lo normal a cosas que desafían la lógica newtoniana. Algunos supuestos usuarios aseguran que tras tomarla durante 3 días han notado efectos como ganas de repentinas de ordenar el armario por colores, aumento del 300% en confianza al hacerse sentadillas frente al espejo y la capacidad de discutir sobre nutrición sin haber leído un solo estudio en su vida. Las redes sociales están divididas. Hay quien afirma que es el mayor avance deportivo desde la rueda y otros que dicen que es creatina como siempre, pero con más marketing y menos vergüenza. Por su parte, la empresa responsable no ha querido aclarar los ingredientes exactos, aunque en su web aparecen términos como energía cuántica muscular, proteína emocional y activación del potencial interno del universo, lo cual, según expertos no identificados, no significa absolutamente nada. En gimnasios de medio mundo ya se ha reportado un fenómeno extraño. Personas que empiezan a entrenar sin saber por qué. Levantan pesas con cara de sorpresa y luego preguntan si eso cuenta como transformación física. Las autoridades sanitarias por ahora no han confirmado ni desmentido nada, principalmente porque están intentando entender el folleto del producto que parece escrito entre un gurú de fitness y un horóscopo. Y una entrenadora fitness presume de una agenda imposible. No tengo huecos ni para respirar de forma espontánea, mientras su calendario genera lista de espera en bucle. Se trata de una conocida entrenadora física, cuyo nombre, por seguridad, no diremos, aunque ella lo repite unas 48 veces al día en redes sociales, que presume de tener una agenda tan llena que, según sus propias historias de Instagram, no tienen huecos ni para respirar de forma espontánea. Y no es una forma de hablar. Según publicaciones recientes, su calendario estaría tan saturado que las sesiones se estarían reservando en modo preventa espiritual, con listas de espera que, según algunos usuarios, son más largas que una dieta de volumen mal planificada. La entrenadora, siempre activa, afirma que comienza el día a las 4:37 de la mañana, no porque lo necesite, sino porque el éxito no duerme, y ella tampoco. Después de eso, encadena entrenamientos personalizados, directos motivacionales, asesorías express de nutrición intuitiva y, en algún momento no especificado, respirar con propósito. Testimonios de seguidoras y seguidores aseguran que conseguir una cita con ella es más difícil que encontrar motivación un lunes de lluvia. Algunos incluso han reportado que al intentar reservar el sistema responde automáticamente con mensajes tipo «vuelve en otra vida» o «ha sido añadido a la lista de espera de la lista de espera». Mientras tanto, en redes sociales, la entrenadora comparte su día a día. Cafés proteicos con iluminación perfecta, frases como «si quieres, puedes», escritas sobre fondos de gimnasio vacío y vídeos en los que aparentemente nunca suda, lo cual ha generado cierta preocupación científica no verificada. Expertos no identificados en gestión del postureo digital afirman que su agenda podría estar inflada por técnicas avanzadas de percepción de ocupación extrema, una práctica muy extendida en el sector del bienestar moderno. Por su parte, algunos clientes reales, o supuestos clientes, porque ya nadie está seguro, aseguran que sí, que entrena mucho, pero que más duro no son las sentadillas, sino conseguir una hora disponible antes de que el calendario se reinicie solo. La entrenadora ha respondido brevemente a las críticas diciendo: "No tengo tiempo para explicar que no tengo tiempo". Frase que ha sido inmediatamente convertida en camiseta, taza y NFT motivacional. Y Alcaraz sobrevive a un duelo épico de más de 5 horas ante Zverev y alcanza su primera final en Australia tras un partido de resistencia extrema. El protagonista, como no, es el español Carlos Alcaraz, que ha protagonizado un partido que ya se está describiendo como épico, inhumano y probablemente no apto para espectadores con presión arterial estable. El murciano ha derrotado al alemán Alexander Zverev en un duelo maratoniano de 5 horas y 25 minutos, con un marcador que aparece más una contraseña de wifi que un resultado deportivo: 6-4, 7-6, 6-7, 6-7 y 7-5. Un partido que, según testigos presenciales, empezó como tenis y terminó como un documental sobre los límites del cuerpo humano. Alcaraz, en un momento del encuentro, atravesó un hundimiento físico notable durante el tercer set. Informes desde pista indican episodios de malestar evidente, con interrupciones que han generado preocupación en el público. Aún así, el jugador consiguió mantenerse en el partido y seguir compitiendo, lo que algunos han descrito como terquedad de élite. Mientras tanto, el rival alemán aprovechó el momento para intentar la remontada, probablemente pensando que el partido ya estaba entrando en la categoría de resistencia extrema con raqueta incluida. Pero aquí es donde la historia toma el giro típico de videojuego en modo difícil. Alcaraz no solo resistió, sino que volvió al partido como si hubiera encontrado una segunda barra de energía escondida detrás del marcador. El español se llevó finalmente el encuentro en el quinto set, sellando su pase a la final del abierto de Australia por primera vez en su carrera, donde se enfrentará al ganador del duelo entre el italiano Jannik Sinner y el serbio Novak Djokovic. Dos nombres que a estas alturas ya no parecen tenistas, sino jefes finales desbloqueables. El partido deja además otra estadística preocupante. Ningún espectador ha confirmado haber parpadeado de forma normal durante las 5 horas del encuentro. Los analistas no oficiales del canal, el mal informado, obviamente, de nuestro canal, concluyen que este tipo de partidos deberían venir con manuales de instrucciones, botella de oxígeno y aviso legal de posibles emociones extremas. Y así Alcaraz sigue su camino en Australia entre épica, sufrimiento y la profesional debería y de que el tenis profesional debería incluir descansos para la humanidad. Y con esta noticia, pues terminamos la parte de noticias y llegamos a la parte musical del programa. Y así que vamos a empezar con Escorpiano, de Pedro Pastor y Los Locos Descalzos. Ya que no sabías que Pedro y su grupo escribió esta canción porque sus seguidores siempre les andaban preguntando siempre le preguntaban a Pedro que de qué signo era. Y esta es la canción.
Siempre me preguntan vos de qué signo sos, y yo le respondo con el aguijón. Lo que no intuyen es que en verdad a mí ni fu ni fa lo de la carta astral. Tengo que hacerme el interesado mientras averiguan sobre mi pasado, y seguir el rollo cuando me pregunta vainas astrológicas la marabunta. Si les digo que no entiendo mi rumbo, me hablan sin dudar del retorno de Saturno. Si me ven furioso y enfadado, dicen que es normal porque soy escorpiano, que si cuidado conmigo, que si mirada de fuego, que si el rencor es mi amigo. Que si mira tú qué ego, que si lastivo de serie, que si intensito de más, que si firme, que si fuerte, que sensible hasta el final, que he de llevarme bien con Piscis, Tauros y Leos, que sé aguantar las verdades, no me gustan los rodeos, que también puedo ser frío, insensible y estratega, que no te las quieras ver conmigo en una pelea. Apasionado, que si soy apabullante, vengativo y agresivo, resentido en adelante, de todos el más celoso, pero el más agradecido, observador como pocos, sensualmente bendecido, que soy tierno y soy picante, por supuesto venenoso, me gusta el poder y el arte, soy astuto y ambicioso, que si con algo no puedo, es con la hipocresía, que contagia a todo el mundo mi mal humor, mi alegría. Y en verdad,
yo no quería saber, para no tener que admitir
todo lo que acabo de decir.
Soy escorpiano. Soy escorpiano. Soy escorpiano.
Es que no se me nota, o es que no lo ves.
Soy escorpiano.
Me enfado contigo al menos una vez al mes.
Soy escorpiano.
Ascendente en Géminis, lo deberías saber.
Soy escorpiano, vegetariano.
Así que por favor no me preguntes otra vez. Te lo pido por favor no me preguntes otra vez. No, no, que por favor no me preguntes otra vez. Soy escorpiano.
Y continuamos con algo más movidito, algo más electrónico, como me gusta a mí. Porque la canción que vamos a poner es Vai bailar Carmiña Carmela, de Quique Varela. Ya que no sabías que la canción moderna, pues no inventa el personaje de Carmiña Carmela, sino que rescata y reinterpreta una canción tradicional transmitida durante décadas en la cultura popular gallega.
Ven bailar Carmiña, Carmiña, Carmela. Ando esperándote en la discoteca. Vaso de licor cae porro de herba. Ven bailar Carmiña, ti baila morena. Ven bailar Carmiña, Carmiña, Carmela. Oxe vai rompela o Quique Varela. Dalle toda noite ata que amaneza. Ven bailar Carmiña, ti baila morena.
Debaixo do que estás vestido.
Ven bailar Carmiña, Carmiña, Carmela. Chándal leopardo en tanga de seda. Vende que chubiña, perdín a cabeza. Ven bailar Carmiña, ti baila morena. Ven bailar Carmiña, Carmiña, Carmela. Ando esperándote en la discoteca. Cuando nos juntamos escapa las penas. Ven bailar Carmiña, ti baila morena.
Y estamos otra vez aquí, en Quack FM, en El Malinformado. Y vamos a continuar con La Raíz, con una canción de La Raíz que se llama Rueda la Corona. Ya que no sabías que el propio título funciona como una metáfora bastante directa del mensaje habitual del grupo La Corona, representa el poder y la idea de que rueda, sugiere que ese poder es inevitable, es inestable y puede cambiar de manos. La canción forma parte de la etapa más conocida de La Raíz dentro de su sonido de rock, ska y rap, con fuerte contenido político y social. Según las discografías publicadas del grupo, este tema aparece en el álbum Entre Poetas y Presos, de 2016.
Un caballo que corre, última fila y un rey que se ríe y vigila. Es en su honor la partida. Blancos o negros son rojos y azules. Siglos de llantos, nieblas, ataúdes. Caras al sol escondidos en nubes. Que se acabe ya. Coño, hoy es festivo, hay que hacer jaque a la reina, que aún está viva y risueña, hay que romper el tablero. En el exilio los reyes no ganan el juego. Hoy soy de todas y todos, hoy es mañana en las mesas de aquellos abuelos. Hoy puede ser, debe ser la partida, elige piezas que dejen su vida.
Hoy también juegan las damas, hay que incendiar el castillo y las llamas. Que traigan mañanas, que traigan mañanas y nuevas proclamas. Hay que romper de una vez su ajedrez. Yo daría mi vida por retar al rey, cuerpo a cuerpo en la tierra batida.
Mira, el rey siempre es rey. Todos siguen siendo lo que son. Menos los peones.
Desfilando va el pueblo como un vendaval que avanza firme y elegante, y abriendo paso en el frente como un general. Va un elefante que escupe sangre al chupón y a su herencia, porque su reloj ya no tiene paciencia. Porque hay un peón que no teme a la suerte, que ya conoce la vida llenita de muerte.
Hoy también juegan las damas, hay que incendiar el castillo y las llamas. Que traigan mañanas, que traigan mañanas y nuevas proclamas. Hay que romper de una vez su ajedrez. Yo daría mi vida por retar al rey, cuerpo a cuerpo en la tierra batida.
Cada pieza que me coma será un pasito menos. Quiero ver esa corona rodando por el tablero y a la vida, relamiendo sus heridas. Cada pieza que me coma será un pasito menos. Quiero ver esa corona rodando por el tablero y a la vida, relamiendo sus heridas. Matando de hambre a tus pueblos, viviendo del chiste. Hay que elegir para siempre y movemos. Ser un peón no se elige, hace tiempo que lo repetimos. Aquí elegimos levantar el vuelo.
Siguen siendo lo que somos, menos los peones.
será un pasito menos. Quiero ver esa corona rodando por el tablero y a la vida,
pero abriendo sus heridas.
Cada pieza que me coma será un pasito menos. Quiero ver esa corona rodando por el tablero y a la vida, pero abriendo sus heridas. Cada pieza que me coma será un pasito menos. Quiero ver esa corona rodando por el tablero y a la vida, pero abriendo sus heridas. Cada pieza que me coma será un pasito menos. Quiero ver esa corona rodando por el tablero y a la vida, pero abriendo sus heridas.
Y estamos de vuelta. Y la siguiente canción es La Ramona, de Fernando Esteso. ¿Y a qué no sabías que esta canción salió en plena época de la transición española? Pues su letra cargada de dobles sentidos y una descripción bastante gráfica y exagerada de la fisonomía de la protagonista encajaba perfectamente con el fenómeno del destape que vivía el país.
Se acuesta, tiembla el suelo de mi pueblo. La han hecho una silla en casa del cerrajero, con 14 patas pa' que resista su cuerpo. La Ramona es barrigona, su cuerpo da miedo verlo.
Ramona, te quiero.
La Ramona es pecho. Casa del retratero, como era tan gorda, solo ha salido medio cuerpo. Se ha comprado un vestido colorado de terciopelo, hecho de volantes con 100 capas de torero. ¡Ay, Ramona! La Ramona se ha fugado con el hijo del cartero.
¡Ramona!
Desde aquí te doy las gracias por escucharme, porque la siguiente canción será la última del programa de hoy, claro, hasta dentro de dos semanas.
Pensando en su salvamento, pero no hay cristiano que pueda con tanto peso. A lo lejos viene un barco de ballenero, han tirado las redes, la remolcan con los pelos. ¡Mia, mia, 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 por ella!
Desde el malinformado.
tu vestido negro te verás muy bien. Ya me voy, y con tus ojos tristes tú me dijiste, espérame. Ya me voy, y mi intención de veras no es dejarte así.